una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es de Miguel Ángel Ocaña Reyes y te agradezco el favor de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través del 104.3 de FM y en todo el planeta Tierra a través de internet en el podcast udgtv.com/podcast/degenios-poetas-locos o simplemente busca el podcast De Genios, Poetas y Locos para que lo descargues a tu teléfono celular y te acompañe mientras desarrollas tus actividades sin interrupciones. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, en entrevista, Alberto Sosa nos comparte los proyectos del taller de actuación y la próxima creación del Grupo Municipal de Teatro. También tendré una charla con el escritor y periodista Jorge Batis, quien nos compartirá los proyectos para 2024 en la Biblioteca Los Mangos. Perla Ernest comparte el tema Neuroliderazgo, claves cerebrales para la innovación empresarial. La voz del chef Antonio Reina nos hablará sobre los diferentes tipos de cocina que hay en el mundo. El experto en fauna silvestre Armando Rubio nos habla sobre tiburones en la Bahía de Banderas. En Conciencia Animal, el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez habla sobre el mensaje equivocado que dan algunas asociaciones protectoras de animales. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a rápidamente con el tema neuroliderazgo que nos preparó Perla Ernest desde algún café en la Ciudad Luz. Adelante, Perla.
Gracias, Miguel. Les deseo un virtuoso 2024 y por ello, con precisión, con enfoque y con amor, les he digerido información para que fuera sencilla al entender. Porque juntos nos sumergimos en el impactante mundo de la neurociencia empresarial, una herramienta revolucionaria para la excelencia en liderazgo y la innovación. Porque seamos honestos, nos encontramos en un mundo donde la agilidad y la innovación son fundamentales. La neurociencia ofrece una comprensión profunda del cerebro humano, esencial para potenciar habilidades como la inteligencia y la creatividad y la toma de decisiones. Pero si no tienes un electroencefalograma, no sabrás cuáles son las áreas más activas con las que estén fuera de rango, en rango o normales. A lo largo de los años activamente trabajando y haber superado mi propia tartamudez hace 17 años, soy una fiel creyente que podemos cambiar nuestra realidad. Una aficionada y una eterna curiosa del comportamiento humano y del cerebro humano, me complace tener herramientas disponibles para las personas con las que coopero, colaboro y trabajo en organizaciones, en instituciones y personas individuales. Una de las herramientas con las que trabajamos se llama el mapeo cerebral preliminar, en donde hemos utilizado tecnologías avanzadas como el EEG y el electroencefalograma en 3D, sí, que nos ha permitido explorar cómo ciertas áreas cerebrales afectan la personalidad de las personas y su comportamiento. Y este proceso nos ayuda a entender nuestros pensamientos inconscientes, conscientes y motivaciones inconscientes. En el mapeo cerebral podemos ver áreas como el cíngulo, la cual modelan la comunicación, la empatía y la toma de decisiones. El sistema límbico se encarga del manejo emocional y el aprendizaje, mientras que el córtex frontal es fundamental para la atención, la planificación y la estrategia. ¿Con qué áreas fluyes? ¿Eres un buen planificador? ¿Te cuesta trabajo poner atención? ¿O es muy fácil poner atención? ¿Eres un estratega virtuoso? ¿O laxas la estrategia porque eres mucho más emocional? ¿O, de acuerdo a tu sistema emocional, es como manejas las situaciones y eres un eterno aprendedor? ¿Cómo es tu comunicación? ¿Cómo es el estilo de tu comunicación? ¿Cómo es la empatía en ti? ¿Cómo tomas decisiones en tu vida diaria en tu vida profesional, a la hora de cooperar con equipos, liderear equipos, si eres un líder empresarial o un líder emprendedor, o un líder de la vida. Todos somos líderes en la vida. Por ello mismo, la disciplina del neuroliderazgo está enfocado en la colaboración, la humildad y apertura al riesgo, y se diferencia de enfoques más rígidos. Promueve un ambiente laboral positivo, integrando las opiniones del equipo en la estrategia empresarial y fomentando la identificación con la organización. Por ello, usar el mapeo cerebral como herramienta de identificación ha sido clave para poder ser mucho más asertivos y precisos en el desarrollo, tanto personal como de liderazgo, de cada individuo en instituciones y en organizaciones, ya que sigue el creyente que tenemos la capacidad de moldear nuestra capacidad cerebral. Por lo tanto, investigaciones muestran que el cerebro se adapta y cambia con nuevas experiencias. Te comenté desde un principio que no podía decir dos palabras, me trababa constantemente, estaba en un parálisis constante o en una huida constante. Pero yo envisionaba una vida muy diferente a la realidad que tenía 17 años atrás. Por ello, el cerebro es el órgano más adaptable. La mente tiene la capacidad de interpretar, pero también hay que entender cuáles son las áreas más activas de nuestro cerebro que están normales, fuera de rango o en rango. Como también es fundamental entender los códigos culturales. Los códigos culturales reflejan la importancia de comprender las improntas y el comportamiento de los consumidores. Te voy a dar un ejemplo. No puedo colaborar o tratar de la misma forma a un individuo que se encuentra en sus 20 a 35 años de la misma forma que coopero, trabajo y lidero a personas mayores de 42 años, porque cada uno está en una etapa de vida distinta. Aunado a la personalidad, a sus reacciones inconscientes, su historia de vida, su estilo de comunicación y la necesidad específica que esa persona se encuentra. Por eso es entender, no podemos cambiar instituciones ni organizaciones, porque organizaciones e instituciones están conformados de individuos, y los individuos son muy específicos, hablados también a la cultura. No podemos hacer negocios de la misma forma como hacemos en México, de la misma forma con otra cultura de otro país, porque no. Son códigos culturales muy diferentes, y entender esto ha sido un arte en la vida diaria, y por ello te lo comparto. Porque en resumen, la neurociencia es fundamental en la era de la agilidad e innovación empresarial, porque nos enseña a adaptarnos y evolucionar, fomentando una cultura de inclusión y comprensión mutua. La neurociencia no solo es un puente hacia la excelencia empresarial, sino también una herramienta poderosa para construir un mundo más empático y conectado. No somos organizaciones ni instituciones, somos personas liderando instituciones y organizaciones, comunidades y mundos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la neurociencia empresarial. Hasta nuestro próximo encuentro. Tu amiga, Perla Ernest.
Gracias, Perla. Y ya que estamos encarrerados, escuchemos la voz del chef Antonio Reina para que nos dé una clase sobre los tipos de cocina que hay en la gastronomía. Adelante, chef.
Hola, Miguel. Muy buenas tardes y mandamos un enorme saludo a todos los que nos escuchan. Es importante identificar los diferentes tipos de cocina para que antes de elaborar un platillo puedas darle el estilo que más prefieras. Si te gusta la gastronomía, posiblemente te hayas preguntado alguna vez cuántos tipos de cocina existen. Es difícil responder a esta pregunta, ya que dentro de las categorías principales podemos encontrar distintas vertientes que derivan de nuevos estilos. Por lo tanto, a continuación te mencionaré los 7 tipos de cocina más destacados hasta el día de hoy. Número 1. Cocina tradicional. El término cocina tradicional se aplica al arte gastronómico clásico, cuyos platos están asociados a una localización geográfica concreta, disponiendo de un legado cultural que es heredado generación tras generación. No solo cada país alberga degustaciones culinarias propias. También lo poseen ciudades y pueblos de todo el mundo, pero cada uno con su propia personalidad, pues se basa en las costumbres, productos y técnicas de la zona. Es posible que muchas compartan ingredientes, métodos u otros elementos, pero siempre habrá algo que las diferencie. En muchas ocasiones es posible encontrar variaciones de una misma receta, como sucede con los tamales aquí en México, pues en Venezuela se les conocen como hallacas, o el puchero de res, que en Colombia se les conoce como el sancocho, y así entre otros. Es por eso que podemos hablar de cocina española, cocina francesa, marroquí o de cualquier otra parte del mundo. Número 2. La Nouvelle Cuisine. La Nouvelle Cuisine tuvo su origen en 1970 en Francia. El calificativo fue asignado a partir del rechazo surgido a las preparaciones muy pesadas y la denuncia del exceso de grasa causante de graves enfermedades. Los platos de esta cocina están caracterizados por sabores naturales, alimentos frescos y ligeros, con cocciones simples, utilización de hierbas, especias, salsas y caldos más livianos y presentación del plato llamativo. Digamos que el atractivo visual de la Nouvelle Cuisine es fundamental, pues se debe estimular los cinco sentidos. En resumen, se trata de cocina simple pero elegante y con sabores puros. En su momento fue una cocina revolucionaria, pero lo cierto es que en la actualidad ha sido reemplazada por la cocina creativa o postmoderna, que pretende cautivar los sentidos del comensal a través de distintas técnicas sofisticadas. Número 3. Cocina creativa. En los distintos tipos de cocina también nos encontramos con la cocina creativa. Esa se trata de un tipo de cocina que se basa en innovar y crear. Se utilizan y mezclan ingredientes de otros países con nuevos métodos de cocina, fusiones, reconstrucciones, etc. Esta cocina fue impulsada por el chef Ferran Adrià gracias a su trabajo de investigación y técnicas innovadoras. En su restaurante se invertían 6 meses a servir comidas y otros 6 meses a investigación de forma exclusiva. Él dice que la cocina creativa no implica solo los 5 sentidos, sino también existe un sexto sentido, que es la memoria culinaria, que nos permite probar algo que nos evoque a otras experiencias. Por último, en esta cocina es importante la presentación de los platos, pues esta se convierte en una función teatral, siendo tan importante lo que se come como lo que se cuenta. De esta forma, se convierte en una experiencia lúdica y divertida para el comensal. Número 4. Alta cocina. Su origen proviene de las clases nobles francesas a lo largo del siglo XVIII, cuando los grandes cocineros al servicio de la nobleza comenzaron a compartir sus recetas con hoteles y restaurantes de alto prestigio. De hecho, el término alta cocina proviene del francés haute cuisine. Se caracteriza por la utilización de ingredientes altamente sofisticados, de gran calidad y de difícil acceso, además de unas presentaciones muy cuidadas y elaboraciones muy complejas. Número 5. Cocina fusión. Una variación de la cocina tradicional es la cocina fusión. Como su nombre lo indica, consiste en la mezcla de diferentes estilos clásicos. Desde su origen en los años 70, en Estados Unidos se intentó acercar la cocina oriental a la occidental, combinando ingredientes presentes en algunos de los platos más típicos de ambas culturas, como el arroz en Asia o el queso en Europa y Norteamérica. Como resultado, se pueden encontrar desde el sushi japonés a base de quesos, entre otros. Número 6. Cocina de vanguardia. A diferencia de las corrientes anteriores, la cocina de vanguardia se trata de una vertiente modernista basada en la creación de nuevas recetas a partir de una tradicional. Dentro de esta rama podemos encontrar un estilo posterior asociado a la cocina de autor. No obstante, para llevar a cabo este tipo de gastronomía es necesario contar con un chef de gran trayectoria, conocedor de las diferentes corrientes, con años de experiencia que pueda obtener resultados satisfactorios. Como curiosidad, cabe mencionar que también existe una repostería de autor. Número 7, cocina de autor. En este caso se refiere al propio estilo de cada chef, algo muy personal y particular que no tiene ningún otro. Normalmente la cocina de autor está relacionada con la región en la que el chef se encuentra. Se suele realizar una interpretación de los platos y son ofrecidos en un menú degustación. Además, se utilizan técnicas y utensilios innovadores, así como se juegan con las texturas, colores, formas y sabores. Pues bien, ahora que ya conoces algunos tipos de cocina, ya podrás elegir el que más prefieras y divertirte con esta pasión que nos mueve a todos los cocineros. Adelante en tu cocina. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta interesante participación. Ahora es tiempo de hacer una pausa y regresamos con una plática con el actor Alberto Sosa.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora toca el momento o el turno de platicar con el productor, director, escritor, guionista y actor Alberto Sosa. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Miguel. Muchísimas gracias por el espacio. Siempre es un gusto compartir contigo y con todos los radioescuchas.
Oye, Beto, ¿de qué se trata el nuevo proyecto en el que están trabajando?
Mira, te voy a platicar. En diciembre pasado participamos en un festival que se llama 3x5. 3x5 es un festival de cortometrajes que pues está en la modalidad de rally. Entonces teníamos que generar un proyecto de cortometraje. Ellos nos dieron una frase y teníamos 5 días para elaborarlo desde cero. La escritura del guión, buscar los recursos, gente, etcétera, hasta pues la postproducción y la edición. Entonces, pues esto lo hicimos en el pasado mes de diciembre. Pasamos el primer filtro, lamentablemente el segundo ya no pudo ser posible, pero vamos a estrenar este cortometraje que fue producto de esta iniciativa el próximo jueves en el Centro Cultural Cuale. La cita es a las 7:45. Y pues bueno, este cortometraje es una historia. Trabajamos sobre el monólogo de Hamlet, ese famosísimo monólogo de To Be or Not To Be, y estamos abarcando la temática del suicidio, que es exactamente de lo que habla este texto. Dura 3 minutos, por eso se llama 3x5, 3 minutos en 5 días, y contamos con la participación del actor Eduardo Mendizábal, un actor ya con comprobada trayectoria. Él ya fue protagonista de la película producida por otro artista local, que es Hugo Carrillo, El Lado Oscuro de la Luz. Tiene una trayectoria bastante sólida. Él aceptó participar con nosotros, lleva el rol principal, y pues se conjuntó un grupo con la base precisamente del taller municipal de actuación en el Centro Cultural Cuale, y estamos muy contentos porque el resultado es muy padre. No nos sentimos tristes ni derrotados porque estamos hablando de Los Ángeles, que es el lugar en donde se generan las condiciones técnicas, económicas, de recursos, de especialización del cine. Es la meca del cine finalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, no logramos trascender más allá, pero ya dar este primer brinco pues se me hace muy padre, sobre todo por los chicos de este taller, que la verdad le han echado muchas ganas, están muy motivados y esperemos que sigan haciendo cosas interesantes e importantes.
Oye, Beto, ¿y más o menos en cuántos concursos han estado participando con el taller de teatro, que pues no es el primero y se han estado haciendo cosas bien interesantes ya a nivel, vamos a llamarlas, internacional, ¿no? También ahí en este centro cultural se hizo la presentación, me acuerdo, de esa película Roja, ¿no? Y bueno, recientemente también tuviste participación en concursos.
Sí, pues hemos participado con algunos cortometrajes, hemos participado en Los Ángeles, en Ciudad de México, en Nueva York, parte de lo que hemos estado haciendo. Y curiosamente, gracias, qué bueno que lo mencionas, este martes reanudamos actividades con el taller para quienes estén interesados y les apasione la actuación, las artes escénicas, la actuación ante cámara. Retomamos a partir de este martes de esta semana, vamos a estar iniciando nuevamente las clases en el Centro Cultural Cuale, martes y jueves de 6 a 8. Este jueves presentamos el cortometraje y ojalá que la gente se pueda sumar. De verdad está llegando gente muy, muy interesante, muy comprometida, muy talentosa, y para nosotros es importante continuar incentivando esta actividad, ¿no?
Oye, y por ejemplo, estaba viendo que es parte de este taller, ¿o es un ejercicio independiente este cortometraje que hiciste de Te Luciste?
Te Luciste es un ejercicio. En todas las producciones que hacemos, procuramos ir impulsando a la gente que se está formando con nosotros para que tenga pequeñas participaciones. Ese Te Luciste, ojalá que lo puedan ver, está muy simpático. Pues generalmente buscamos como encontrar ese equilibrio entre gente que ya tiene trayectoria y experiencia, como en este caso Jason Vázquez, que es parte de la compañía Pata de Perro, y pues gente que va comenzando, ¿no? Entonces, así de alguna manera logramos que los que van abajo vayan fogueándose con la gente que ya tiene experiencia.
Y en este caso fue Jason Vázquez, ¿no? Que también ya tiene larga trayectoria en la cuestión teatral.
Sí, la verdad que sí. Y otra de las novedades que tenemos es que tenemos el encargo de que para este año que comienza se tiene en mente la dirección del Centro Cultural Cuale, que se establezcan o se sienten las bases de lo que sería el próximo grupo municipal de teatro. Entonces, para nosotros es también una gran responsabilidad y un motivo de mucho orgullo que podamos contemplar esta opción. Y ojalá que la gente responda y que la gente se acerque, porque muchas veces no sabemos en dónde encontrar todo este tipo de cosas, y pues aquí hay una opción para comenzar a dar los primeros pasos, ¿no?
¿Ya se había desaparecido el grupo municipal de teatro o qué pasó?
El grupo municipal de teatro como tal estaba bajo la coordinación del maestro Alberto Fabián, que hizo una labor titánica durante 25 años para mantenerlo a flote, pero el maestro Fabián, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo, pues él decide jubilarse, y entonces las siguientes administraciones, en lugar de mantener una plaza o algo así, optan por jugar las cartas de una manera distinta, y ahora se trata de un taller autogestivo. Entonces a mí me invitan a hacerme cargo de este taller, y en este momento ahora la invitación es que podamos sentar las bases para que se reactive un grupo municipal. El grupo municipal de teatro, recordemos que tuvo una participación muy destacada durante varios años en el Encuentro de Teatro del Interior, y fue muy reconocido en varias partes de la República y en el estado de Jalisco. El maestro Fabián ha sido también reconocido como un creador emérito, y sin tratar de hacer comparaciones, esto es un proyecto que tiene sus propias bases y es completamente distinto. Jamás trataría de hacer lo que hizo el profe, pero sí tenemos un rasero importante que tratar de alcanzar, ¿no? Y vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para eso.
Entonces, ¿el objetivo sería para 2024 o antes ya tener listo este grupo municipal de teatro?
Ya para 2024 se está visualizando a mediados de año, más tardar, ya tener una temporada formal. Tenemos una base de algunos chicos que han estado haciendo cosas muy interesantes, que han tenido mucha continuidad, mucha disciplina. Entonces ya hay una pequeña base, pero hay que fortalecerlo y hay que darles esta eclosión. Ya necesita detonar para comenzar a profesionalizarse, y las autoridades están más que dispuestas para hacerlo, ¿no?
Oye, Beto, aunque quizás parezca obvio, pero cuéntanos por qué es importante que un municipio tenga un grupo municipal de teatro.
Híjole, realmente son pocos los municipios o demarcaciones que pueden contar con un grupo municipal de teatro o con una compañía de teatro, pero aquí viene algo muy importante. Independientemente de fomentar el arte, de sensibilizar a la población, de señalar ciertas necesidades sociales o problemáticas, un grupo municipal de teatro o de arte de cualquier género representa un testimonio vivo, o lo que eran antes los juglares, que te platicaban lo que acontecía en el día a día. Incluso, pues bueno, tú que eres periodista, es un poco dejar ese testimonio, pero que trascienda desde otro enfoque, desde otro punto de vista, ¿no? Entonces se involucran directamente los sentimientos, las emociones, y eso es lo que hace que generemos toma de conciencia de lo que vivimos como individuos, como sociedad y como familia, ¿no?
Oye, ¿y cuánto tiempo pasó sin que se tuviera este grupo municipal de teatro?
No lo sé. Yo recuerdo que, mira, yo entré hace casi 6 años y creo que hubo una administración más donde no hubo esta figura como tal. Entonces estamos hablando quizás de unos 7, 8 años, puede estar mal, pero también te mentiría, no tengo ese dato a la mano.
Sin embargo, es una buena noticia que se vuelva a dar la creación de este grupo municipal de teatro, pues para evidentemente generar producciones que permitan no solamente a los jóvenes empezar con una actividad que de repente es muy, muy noble en el sentido de las satisfacciones que da, y que sería bueno porque pudieran también salir a representar a Puerto Vallarta en otros municipios en esos festivales que se hacen normalmente de teatro.
Eso es fundamental, pero también hay un detalle que es muy interesante, y es que la instrucción es que se busquen las condiciones para producir estos espectáculos, pero que también la gente que participe en esto reciba una remuneración. Es decir, no se trata de trabajar solamente por el amor al arte, sino que nos demos cuenta de que también el arte puede ser un estilo de vida, puede ser un modus vivendi digno, y eso se me hace algo muy, muy importante. Hay grupos aquí actualmente en Puerto Vallarta que están haciéndolo de manera parcial, porque no hay, aunque nos encantaría, no hay grupos que se dediquen de tiempo completo a esto. Quizás por ahí Coral en La Gata, pero por ejemplo Dionisios, ellos tienen un éxito importante porque han sabido combinar su vida profesional y sus finanzas de la mano con la parte artística. Es decir, una parte satisfacen ambas facetas al mismo tiempo, lo mismo que Bobby Allen y todos los grupos que actualmente están trabajando, pero tampoco creo que vaya a ser el caso ahorita en este grupo municipal. No hay un grupo o una productora en donde tú digas que la gente vive exclusivamente de eso. La GAT es un gran ejemplo, están trabajando muy bien, han recibido estímulos, pero su autogestión también se recarga un poquito en la venta de otras cosas, ¿no? En este caso, alimentos, bebidas, etcétera. Digo, no es menospreciar, al contrario, es muy buena labor la que han estado haciendo. Pero insisto, eso es una parte complementaria de lo que es el arte. El arte por sí mismo es difícil que te dé lo necesario para vivir. Pero aquí seguimos echándole todos los kilos, compartiendo nuestra experiencia, nuestra pasión y pues nuestro talento con ellos, ¿no?
Así es, muy bien, Beto. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Genios, Poetas y Locos, y estaremos pendientes para esta próxima presentación el jueves a las 7 de la tarde ahí en el Centro Cultural Cuale, pues donde esperamos que el público nos acompañe y se dé una vuelta para ver qué están haciendo.
Sí, 7:45 vamos a estar ahí, vamos a llevar algunos invitados especiales, por supuesto nuestros amigos de la prensa, y pues ojalá que se den la oportunidad de ir a conocer y pues que sepan lo que vamos, el proyecto que vamos a estar implementando, y pues bueno, como todo es suma de voluntades, ojalá que se sigan sumando para que esto siga creciendo y logremos cosas importantes, no solo en lo individual en el Centro Cultural Cuale, sino también en lo colectivo en nuestra comunidad vallartense.
Así es, Beto. Pues muchísimas gracias, Beto. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ya es momento de la literatura con el escritor y periodista Jorge Batis, quien en esta ocasión, pues aparte de darnos una buena recomendación de un libro, pues nos va a platicar sobre algunas de las actividades que se van a realizar en la Biblioteca Los Mangos para este 2024, y ya empezaron con el pie derecho haciéndole un homenaje muy merecido, por cierto, a Adán Leiva Ábalos, el charro periodista, quien el pasado viernes recibió a decenas de amigos que fueron a felicitarlo y a saludarlo precisamente por este homenaje que se le brindó por 35 años de su columna Entre Pieles y Manganas, así como por su destacada labor periodística, obviamente como columnista de charrería, pero también como reportero de Nota Roja. Bienvenido, mi estimado Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Pues sí, muy contento porque fue todo un éxito este homenaje a nuestro amigo Adán. La verdad que el puro placer de verlo feliz, valió la pena ver que todos sus amigos, compañeros, colegas, periodistas y gente de la charrería estuvo ahí presente. La verdad que representó fue un gusto para todos, ¿no? Yo creo que hacer un homenaje a la gente que tiene una buena trayectoria debe de hacerse siempre en vida, ¿no crees, Miguel?
Claro, claro, porque pues si ya que te mueres, ¿cómo sabes quién te apreció o quién o qué es lo que se recuerda de ti? Entonces la verdad es que se me hizo muy oportuno que se haga este tipo de homenaje, y espero, no, supongo que no será el último que se hagan en la biblioteca a lo largo de este 2024, que digamos fue uno de los primeros eventos, pero ya están bien activos, ¿no? Desde el primero, bueno, de los primeros días de enero con la Biblioteca Los Mangos.
Sí, así es. Y fíjate que hemos pensado en hacer un programa de reconocimiento a gente valiosa vallartense y de la región. Pero bueno, tenemos ya en preparación unos eventos espectaculares, Miguel. Vamos a tener el primer encuentro, el primer Congreso Nacional de Escritores Independientes. Todavía está la fecha por confirmar, pero ya estamos estableciendo contactos incluso con la Dirección de Turismo de Puerto Vallarta. Nos ofrecieron el apoyo porque queremos traer escritores independientes de toda la República, hacer mesas de trabajo para que se promuevan nuestras obras en todo el país y no nomás nos conozcan en nuestros lugares de origen. Entonces, vamos a hacerles tours para que conozcan la ciudad, para que nos promuevan como destino. Entonces, es un evento espectacular. Asimismo, vamos a hacer el primer concurso de poesía para adultos mayores. Ya el año pasado recordarás que hicimos un concurso de poesía infantil.
Sí.
Donde los adultos escribíamos a los niños con la finalidad de promover la poesía entre los niños, ¿no? Y fue un éxito, la verdad que hubo participantes, más de 30 participantes con sus 2-3 poemas. Y pues al final de cuentas el concurso lo ganó el concursante más joven, que fue Ginette Casab, de 17 años, quien se llevó el primer lugar. También tenemos, ya estamos por arrancar la liga de ajedrez Los Mangos, Miguel, ¿qué te parece?
Excelente, pues no sé si llamarle deporte, pero sí un juego que la verdad es que es muy importante para el desarrollo mental de los niños, y sí lo he notado mucho que quien practica ajedrez realmente evoluciona mucho en su mente.
Sí, fíjate que estamos ya también por medio del profesor Jesús Rea, y estamos ya a punto de conseguir el aval de la Federación Mexicana de Ajedrez para que sea puntuable para el ranking nacional. Los torneos se lleven a cabo aquí en Biblioteca Los Mangos. Vamos a tener actividades cada fin de mes. Estamos así elaborando ya el plan de trabajo. Y bueno, vamos a tener también la segunda Expo Poesía Los Mangos 2024. Recordarás que también tuvimos alrededor de 40 poetas con 250 poesías ahí colgadas de la pared de las paredes de la sala Berenice Star. Entonces estamos haciendo muchos planes, tenemos el primer concurso de oratoria Interprepas, ya tenemos casi lista ya la convocatoria para empezar a invitar a las prepas de la región, tanto públicas como privadas. Entonces estamos muy activos, empezamos con buen ánimo, como bien dices, arrancamos con este homenaje a Dan, ya tuvimos un concierto de Aires de Mar, un trío espectacular de Alientos Metales, que fue todo un éxito, y pues vamos con todo, Miguel. Tenemos muchos planes de seguir fomentando la lectura, definitivamente estar atrayendo más gente a la biblioteca, que conozcan. Era muy lamentable escuchar que alguien decía, ¿a poco hay una biblioteca en Vallarta? Que ni siquiera sabían que existía la biblioteca. Entonces, pues, estamos trabajando con mucho entusiasmo, pues con nuestra directora Isela Mariscal, la presidenta Yososky Cortés y tu servidor Jorge Batis en la jefatura de biblioteca.
Oye, algo bien destacable que me ha gustado de esta, pues vamos a llamarle así, administración y esta presidencia, es que han estado muy, muy activos. Y no sé si me equivoco, pero creo que están batiendo récords, por ejemplo, en el número de presentación de libros. O sea, muy seguido están presentando libros en la Biblioteca Los Mangos.
Sí, es impresionante la cantidad de gente que está publicando libros, Miguel. Y bueno, ya tomaron como lugar para la presentación la biblioteca, que es el lugar ideal definitivamente, ¿no? Entonces, hay presentaciones de libros, tenemos conciertos y una actividad pues incesante. La verdad que que pues queremos tener a la gente desfilando por la biblioteca todos los días. Yo mencioné desde aquel año pasado que en el Encuentro Nacional de la Red de Bibliotecas fuimos reconocidos como la mejor biblioteca en el estado y una de las mejores del país. Cuando se trata de una biblioteca que no tiene apoyo gubernamental, no tiene apoyo municipal, nada, absolutamente nada, todo esa base de pues de esfuerzo, de donaciones, de la gente altruista que nos ha apoyado y que pues ha apoyado para que esto siga creciendo.
Lo que pasa es que también tienen un patronato muy comprometido y muy fuerte que puso orden a las finanzas después de muchos años y que afortunadamente eso se está notando con los servicios que está prestando y por supuesto las actividades que realiza en favor de la comunidad. Entonces creo que hacía falta darle esa renovación al patronato de la biblioteca para poder ver este tipo de actividades que francamente sí están teniendo un cada vez mayor impacto entre la comunidad, y la verdad es que a mí me da la impresión en lo personal que está teniendo más impacto que el propio Instituto Vallartense de Cultura, que de repente no parece que levante el vuelo.
Entonces, así es, totalmente de acuerdo, no levanta el vuelo, pues desgraciadamente nos pusieron un ingeniero en cultura, que es el único lugar donde yo siempre he dicho que puedes encontrarte en servicios médicos municipales un arquitecto, en cultura un ingeniero, o sea, no la gente realmente adecuada. El muchacho es bien intencionado, pero pues cuando no tienes tú un contacto directo con la cultura, cuando no te apasiona, es muy difícil que funciones o que realmente dé resultados. Porque bueno, se habla de cultura, pero cultura popular, hablan de bailes, pero ya hablan, yéndonos al estricto sentido de la palabra, pues no se hace realmente casi nada. Y bueno, tú sabes bien, Miguel, que de los presupuestos más bajos que existe en los ayuntamientos son cultura y deportes.
Bueno, pero también es una OPD, ¿no? Es una...
Pues tiene recursos del gobierno municipal, ¿eh?
No, sí, yo sé que tiene la posibilidad de generar sus propios recursos a través de actividades, etcétera. Tiene cierta independencia que les permitiría generar más ingresos, pero pues no se ve tampoco que le echen muchas ganas en ese sentido. Oye, Jorge, y pasando al tema de la biblioteca, también otra cosa que hay que recomendar mucho de Los Mangos es su librería, ¿no? Yo este fin de semana me encontré una joyita ahí por 40 pesos, Azteca de Gary Jennings y otros cuantos libros de Máximo Valerio Manfredi, que son cosas bien interesantes que tienen la librería de la biblioteca Los Mangos.
Sí, fíjate que hemos querido implementar algún sistema de promoción, de mercadotecnia, para que la gente se dé cuenta que si van a la librería de Los Mangos van a encontrar libros que en una librería normalmente valen 300 y acá valen 40 pesos.
Sí.
Porque la propuesta que hice yo el año pasado al crear la librería era, vamos dándole la opción a los lectores de que compren libros económicos. Es muy doloroso llegar por un libro que quieres y que te digan 540 pesos. Y los libros son caros. De por sí tenemos problema, no nomás en Vallarta, en el estado y en el país, que es para que la gente lea. Imagínate, con los precios altos de los libros, los poquitos que existimos lectores, pues nos cuesta, ¿no? Ahí no, ahí te puedes encontrar joyas realmente. Por cierto que me gustaría aprovechar para recomendarles el libro de la imaginación, Miguel.
¿De quién es?
Es de Edmundo Valadez. Es una recopilación que hizo de unas viñetas, unos relatos cortos. Este Edmundo Valadez hizo una labor impresionante porque en el siglo pasado creó una revista llamada El Cuento, donde rescataba, andaba investigando, buscando cuentos de autores de los países más recónditos. No te imaginabas que hubiera grandes genios de la literatura, y sobre todo en el caso del género del cuento. Y este tipo hizo algo maravilloso. Cada mes salía su revista El Cuento, y era un placer realmente buscarla y leerla, porque todo vale la pena. Y hizo una compilación y le llamó Libro de la Imaginación, con unas viñetitas, unos cuentos, relatos cortos, muy cortos, muy amenos, muy instructivos, que te dejan algo de todas las culturas, ¿eh? Entonces quisiera aprovechar también el espacio para no perder el ritmo, Miguel, de las recomendaciones. Y es un libro que cuesta, no sé, 80 pesos.
Ah, mira.
O sea, ya lo tuvimos en la librería. Nosotros lo dimos en 20, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, es un libro que vale la pena que lean, que les va a encantar. Tengo amigos, tú conoces a nuestro amigo Jorge Gutiérrez, es su libro favorito.
Sí, El Monero, ¿no?
Famoso Monero. Sí, es su libro favorito, siempre lo menciona cuando hablamos de libros, ¿no? Entonces, pues sí, vayan, visiten la librería de Los Mangos. Van a darse un banquetazo ahí viendo libros muy buenos, muy buenos. De hecho, para todos los gustos, ¿eh, Miguel? Porque la gente que gusta de los libros de superación van a encontrar libros que cuestan muy caros y los van a ver en 30 o 40 pesos cuando mucho. Aparte, tenemos la sección de autores locales.
Sí, ahí también tenemos. Hay una comunidad nutrida de autores locales, ¿verdad?
Es impresionante. Ya ves que tenemos la comunidad de escritores y poetas de Los Mangos. Es increíble cómo se va acercando más gente que le gusta escribir, que quieren pues publicar. Y estamos también ya queriendo armar una especie de editorial Los Mangos para publicarles a los autores locales. Ya metí la propuesta que hagamos una primera colección de autores vallartenses, como así como colección con libros numerados. Hace el año pasado vino por acá nuestro amigo David Izazaga, presentó de la Secretaría de Cultura algunos títulos de autores jaliscienses. Ahora lo vamos a hacer, pero con autores locales y buscando la posibilidad de que los editores sean Los Mangos, para seguirle dando esa importancia a la biblioteca. Y fíjate que yo quiero destacar el apoyo. Tenemos gente muy valiosa en la biblioteca, desde la presidenta, que es la que se encarga de generar los recursos, la directora, que está en la parte operativa, tu servidor con la creación de eventos, pero tenemos ahí al bibliotecario, que ya tiene muchos años, y tenemos gente de apoyo, desde la gente que mantenimiento del aseo, que hace que la biblioteca sea un lugar muy agradable. También se está buscando la posibilidad de meter aire acondicionado en la sala general, porque ahorita está muy agradable, con el puro ventilador lo hacemos, pero ya en tiempo de calor de pronto se pone complicado.
Claro. Pues esperemos que sí, mi estimado Jorge, que podamos ver estos proyectos plasmarse en la realidad y que obviamente pues a beneficio de la comunidad. Y esperemos obviamente seguir visitando este centro cultural, que la verdad a mí se me hace que es el mejor de Puerto Vallarta, y pues obviamente de toda la región, porque pues tampoco hay en otras partes tantas posibilidades. Pero bien por el trabajo que están realizando ahí en la biblioteca, Jorge, esperemos seguir en contacto y pues obviamente con las recomendaciones semanales.
Claro que sí, Miguel, les deseo una semana llena de salud y de lectura además, ¿eh?
Claro que sí.
Y nos escuchamos en la próxima, Miguelón.
Hasta la próxima, estimado Jorge. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de esta edición vamos con el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien nos da la segunda parte del mensaje equivocado que dan algunas asociaciones protectoras de animales.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los radioescuchas de Genios, Poetas y Locos. En días pasados hablé de mi punto de vista, que era compartido por otros colegas de la profesión, sobre el mensaje que se está dando por parte de las autoridades, asociaciones y personas denominadas proanimalistas. Era contundentemente contradictorio al bienestar animal y tenencia responsable al hecho de que en su buena intención por ayudar a los animales terminaban teniendo graves errores al cargar la responsabilidad de propietarios al hacerles creer que el mantenimiento y salud de las mascotas puede ser gratuita y que además cometían graves errores que pudieran o terminarían en afecciones a la salud pública, ecología y a la salud de los propios animales al ofrecer soluciones con sesgos muy marcados como son las esterilizaciones o usurpaciones la profesión de medicina veterinaria al ellos mismos otorgar desparasitaciones y vacunaciones sin tener el fundamento científico para llevarlo a cabo, incurriendo también en delito federal. Todo esto lleva a un lado B, a otro punto del problema, y es precisamente al profesional de la salud animal, concretamente al médico veterinario, bajo el cuestionamiento: ¿estamos dando el mensaje correcto? Y la respuesta creo que también es abrumadora, y es un no que está ahí en mil pedazos, un no que cae en el olvido inútil, pequeño y perdido, tal como la canción de Gulliver de Miguel Bosé. Y esta deducción me lleva a mi infancia en los años 80s, donde las mascotas apenas estaban teniendo cierta relevancia, pero el perro y sobre todo el gato eran unos fantasmas en la sociedad. Apenas comenzaba cierta destreza clínica sobre ellos. Y si bien en el presente se está viviendo sus mayores reflectores, en el fondo es bastante cuestionable sobre el actuar de los médicos en el pasado, ya que muy pocos tuvieron la valentía de hacer valer su trabajo y a la especie, y sobre todo educar e informar con una visión hacia el futuro. Se desperdiciaron más de 40 años de un proceso formativo a la sociedad, pero que no puede haber culpables. Todo era parte del rezago cultural y científico de nuestro país y Latinoamérica en general, a comparación de países más desarrollados en el tema o también nombrados primermundistas. Y en la actualidad, la realidad es que cuando el furor de la protección animal, plagado de mitos y creencias, el médico veterinario llegó demasiado tarde. Estaba perdido en un limbo reducido de egolatría, apatía social, actitud limitada y, por supuesto, una visión y conocimientos muy tenues de lo que era el bienestar animal de mascotas o de animales de compañía. Que este furor se los comió y en el presente ya no se les da el lugar y el reconocimiento acordes al tema, llevándose todos los reflectores y la atención mediática, social y política los personajes de índole proanimalista. Y mucho de ello, además del desconocimiento profundo del bienestar animal por parte de los médicos veterinarios, es la pésima comunicación efectiva que tiene el profesional con la sociedad. Y es en sí la apatía por tratar de transmitir los conocimientos científicos afines a la sociedad en general, la desaplicación en llevar a cabo una correcta forma de desparasitar, inmunizar y hasta dar consulta de manera adecuada, haciendo valer el ejercicio de salvaguardar la salud pública con dignidad, delimitándose solo a vender una tableta o una jeringa cargada con desparasitante sin hacer una correcta anamnesis, exámenes coproparasitoscópicos y tratamientos adecuados al paciente, a solo preguntar si ha hecho del baño bien y come bien para aplicar una vacuna sin hacer los protocolos debidos, al realizar la consulta solo haciendo un par de preguntas y haciendo una revisión superflua, haciendo cirugías con el mínimo indispensable o a veces ni eso para darle el valor a nuestro trabajo, sin obtener una cédula profesional o cumplir con los documentos que la ley exige, porque simplemente nunca pasa nada. Esto las personas lo observan, lo deducen y hacen creer que la medicina animal es todo tan sencillo que estilistas caninos, paseadores de perros, ayudantes o asistentes veterinarios o personas proanimalistas lo imitan, que no solo sodomizan la dignidad de una profesión, sino que ponen en grandes riesgos la salud pública. Por eso tienen al médico veterinario acorralado como un animal herido, muerto de miedo por su depredador, entregado al capricho de estas personas, por miedo a ser quemados en redes, a que les griten y los sobajen, porque nunca educamos y dimos el mensaje correctamente, al igual que un adolescente que se le brindó el libertinaje y la falta de límites. La palabra del médico veterinario ante la realización de leyes, designaciones gubernamentales y foros de bienestar y protección animal está ausente o carece de trascendencia. Pero esto ya no es tan trágico, y aunque han sido muy pocos nuevamente como en los años 80, están saliendo cada vez más médicos veterinarios y biólogos que están estudiando profundidad, que están aprendiendo a tener mejor comunicación y empatía, y se les están abriendo las puertas y brindando la atención merecida y necesaria, sin más que el criterio y el conocimiento científico que se deduce a razonamiento, lógica y sentido común, ante los problemas que no han podido resolver quienes han querido con creencias y sentimentalismos, que con muy pocos y con muy poco se ha logrado algo de visibilidad. Que sería muy promisorio el instante en que la mayoría de los profesionales de la salud animal salgan del letargo y eduquen y difundan por el bien de todos, así con todas sus letras, sociedad, animales y medio ambiente. Necesitamos mandar el mensaje correcto.
Ahora es turno de Armando Rubio, quien nos habla de una especie amenazada por la ignorancia y voracidad humana. los tiburones.
¿Qué tal, amigos? Buen inicio de año tengan todos ustedes. Pues bueno, les saludo Armando Rubio y en esta ocasión vamos a hablar acerca de tiburones en el mar. Bien, hemos visto algunas notas, lamentablemente tristes notas, en donde se ha registrado un aumento de mordidas de tiburón a seres humanos en el mar. Bueno, recordemos que el mar es el hábitat natural de muchas especies de tiburones, las cuales se encuentran en grave peligro de extinción y están en peligro de desaparecer, debido a que, pues, en el oriente se acostumbra a consumir caldo de aleta, el cual, pues, supersticiones dicen que, pues, tienen un beneficio, sobre todo al hombre, en la actividad sexual. Lo cual es mentira, ¿no? Para nada, pero bueno, estas creencias siguen llevándose y lamentablemente han llevado al tiburón a casi la extinción de la mayoría de las especies. Lo que llama la atención es de que la gente está exigiendo que ya no se siente segura en el mar porque hay tiburones. Señores, señoras, es como decir que yo me siento en peligro en la calle porque hay autos, hay motocicletas y, pues bueno, hay gente corriendo y yo me siento en peligro. Es ridículo, discúlpenme, suena así de ridículo que exijamos que saquen a los tiburones del mar porque estamos en peligro en él. Yo ya se los dije anteriormente, el mar no es nuestro hábitat, no estamos hechos para la vida acuática o marina en este caso. Los tiburones se han registrado una actividad inmensa en cuanto a mordidas que se han presentado al ser humano, como siempre han sucedido con todo aquel que esté dentro del mar, es su medio, es su hábitat y ellos pues son cazadores bastante, bastante activos y pues nosotros estamos en riesgo si nos adentramos en él. Entonces siempre vamos a estar en riesgo en un lugar donde no es nuestro medio. Y los tiburones, pues bueno, su defensa es mordida. ¿Por qué se han incrementado las mordidas de los tiburones? Porque hemos incrementado nuestras actividades en su casa, en su medio. Esa es la razón por la cual se han suscitado las mordidas de tiburones. Y en este fin de año y el comienzo de este, pues bueno, se nota un incremento más, pero también debido a las redes sociales. Recordemos que antes no eran tan activas las redes sociales y hoy en día, pues al momento nos enteramos de sucesos que lleguen a pasar, pero recordemos, este fin de año también hubo ahogamientos del mar y es por imprudencia del ser humano. Los mismos accidentes suceden por lo mismo, valga la redundancia. Así es que ya sabe, si usted se adentra a un río, a un lago, a un mar, estamos en peligro inminente, obviamente, puesto que no es nuestro medio y nuestro aumento de actividades en dichos lugares, pues ejercen una presión. Y una presión siempre termina con un evento explosivo. Nos escuchamos hasta la próxima.
Gracias, Armando, y bueno, como cada semana el tiempo es nuestro verdugo. Gracias por permitirme acompañarte y llegar hasta tus oídos a lo largo de esta hora, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina o donde quiera que estés. Gracias también a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad, a Chepe Gómez en la Producción General y por supuesto al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es de Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.